Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Histórico acuerdo en Ginebra sobre el programa nuclear iraní. El grupo 5+1, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania e Irán han alcanzado esta madrugada en Ginebra un acuerdo para poner freno al desarrollo del programa nuclear iraní. Irán se ha comprometido a no enriquecer uranio por encima del 5% en ninguna de sus centrales nucleares. Ese acuerdo contempla el levantamiento de las sanciones impuestas sobre el sector petroquímico, automovilístico y sobre el oro. Hace unos minutos ha comparecido John Kerry para dar los detalles de este programa que vamos a ir conociendo a lo largo de esta mañana. Solo tenemos los primeros titulares. Obama ha comparecido por su parte en la Casa Blanca para explicar el acuerdo con Irán y ha asegurado que se ha dado un primer paso para evitar que este país desarrolle la bomba atómica. Eso sí, el presidente de Estados Unidos ha reiterado que Israel y sus aliados del Golfo tienen buenas razones para ser escépticos sobre las intenciones de Irán. De esta manera, Obama intenta frenar la resistencia que tiene Israel a este acuerdo. Con estas palabras presentaba esta madrugada Obama el acuerdo.
Today, that diplomacy opened up a new path.
Hoy la diplomacia ha abierto un nuevo camino para que el mundo sea más seguro. En el futuro podremos comprobar que el programa nuclear de Irán será pacífico. El anuncio de hoy es el primer paso para llegar a un gran acuerdo. Por primera vez en décadas hemos conseguido detener el programa nuclear iraní.
Esa era la declaración de Obama, era uno de los objetivos diplomáticos en Oriente Próximo después de numerosas iniciativas fallidas de Obama. Quería apuntarse un tanto. Ya le decimos que vamos a ir conociendo a lo largo de la mañana cómo se ha firmado ese acuerdo, qué contenido tiene ese acuerdo. Y en España es noticia el PSOE andaluz, el protagonismo de Susana Díez dentro del PSOE crece. En Granada se celebra desde ayer un congreso extraordinario de los socialistas andaluces para elegir a la actual presidenta de la Junta como secretaria general. Ya ha sido elegida prácticamente con el 91% de los votos, un apoyo, un respaldo casi unánime. De telonero de Susana Díez ayer estuvo José Antonio Griñán, él hasta hace poco presidente andaluz. Griñán presentó a Susana Díez como ejemplo de un relevo generacional modélico. Un relevo que el partido tiene que ir realizando en otros ámbitos, parecía sugerir Griñán.
Hemos hecho el relevo institucional. Ahora nos toca el relevo orgánico. Tenemos al frente de la Junta de Andalucía a una mujer capaz, honesta, luchadora, inteligente. Ha sido un cambio generacional, pero también ha sido un cambio de género.
Griñán en realidad estaba lanzando un mensaje para que Rubalcaba se quite del medio. De hecho, también habló ayer Zapatero hablando de la necesidad de una modificación en los cuadros del partido. Griñán, es curioso lo que hizo ayer. Lo que hizo ayer Griñán es convertir la necesidad en virtud. Es decir, Griñán ayer presentaba a Susana Díez como el gran relevo, como si él hubiera hecho un acto de generosidad quitándose de en medio. Griñán en realidad se ha ido porque tiene encima de su cabeza la espada de Damocles de los seres, porque la juez de la Haya sigue con la instrucción del proceso y porque no solo son los seres, sino toda la trama de subvenciones que se montaron en Andalucía. Por eso ha habido relevo. Ahora que venga Griñán a presentar este acto como un acto de generosidad política que tiene que imitar Rubalcaba, pues tiene cierta gracia. De momento Susana Díez no cuestiona a Rubalcaba, aunque hace unos días ya dijo que ella no le votó y que ahora le obedece porque es su obligación. No hay que olvidar una cosa, todavía Susana Díez y Rubalcaba no se han puesto enfrente. O sea, Rubalcaba en gran medida consiguió una conferencia política pacífica por el pacto con el que llegó con Susana Díez. Susana Díez le apoyó para que no se hablase de la fecha de las primarias en la conferencia política. Pero vamos a ver cómo evolucionan las cosas, porque en política todo cambia muy rápidamente y Susana Díez está acumulando un gran peso en el partido. Ayer le apoyaron muchos, ¿eh? Tuvo el apoyo de Zapatero. Bueno, Zapatero en realidad no es nadie en el partido ya. Felipe González. O sea, que Susana Díaz puede ir creciendo y ya veremos cómo acaban sus relaciones con Rubalcaba y ya veremos si aspira a mucho más. Desde luego, muchas esperanzas se están concertando en torno a Susana Díaz. Quien estaba también ayer en Andalucía, en Granada, era Carme Chacón. No sabemos bien qué hacía Carme Chacón, porque ella con los socialistas andaluces en principio no tiene nada que ver. No sabemos si es que estaba apoyando a Susana Díaz o es que está buscando votos para cuando lleguen las primarias. Ya veremos cuando llegue la hora del relevo, qué pasa con estas dos mujeres, con Susana Díaz y con Carme Chacón. ¿Y qué dijo Susana Díaz ayer? Pues reconoció que se habían cometido errores, reconoció que hay que luchar contra la corrupción y luego tiró de demagogia. Luego tuvo ese perfil un poco típico, digamos, del socialismo más radical, porque presentó la ley de seguridad ciudadana que quiere poner en marcha el gobierno como una amenaza a la libertad democrática.
¿Alguien pensaba hace 2 años que íbamos a dar 40 años pasos atrás? Aquí hay gente que peina canas y sabe lo que es la ley del miedo y la ley del silencio. Y yo pensé que nunca mi generación iba a tener que salir a la calle a defender la libertad de expresión y el defender el manifestarse en este país. ¡Nunca lo imaginé!
Bueno, pues sí, esta es la renovación de Susana Díaz, que acaba sacando los viejos fantasmas del pasado y sacando el miedo a la derechona. Pues vaya renovación. Y además Susana Díaz reivindicó los 30 años de gobierno socialista en Andalucía.
En 30 años hemos hecho en Andalucía lo que muchas regiones en Europa han tardado un siglo. Y lo que algunas todavía no han conseguido, mirar al sur de Italia, mirar algunas zonas de Grecia. En 30 años hemos pasado a Andalucía del pasado al presente, mirando al futuro.
Susana Díaz reivindica los 30 años de gobierno socialista. Hay que tener valor para reivindicar los 30 años de gobierno socialista en Andalucía. La Andalucía socialista con la red clientelar. Clientelar que se montó y se ha montado allí. La Andalucía socialista de los ERES, la Andalucía socialista de la tasa de paro en el 36%, la Andalucía socialista con el paro juvenil en el 67%, la Andalucía socialista con los resultados educativos casi peores de toda España. Y Susana Díaz reivindica ese pasado. La Andalucía socialista del cortijo. Del cortijo creado por el PSOE durante todo ese tiempo. Pues este es el mensaje de Susana Díaz. Esta es la estrella que surge dentro del PSOE. También hubo noticia ayer en el PP de Andalucía, porque Juan Ignacio Zoido, el que está ahora es presidente andaluz, ha anunciado ya que va a renunciar en los próximos días.
En los próximos días vamos a tomar juntos decisiones que nos van a marcar el camino, el presente y el futuro. Las decisiones las tomaremos juntos, como se han hecho siempre en este partido. Y las vamos a tomar, os decía, con responsabilidad y nos van a llevar al relevo, a la victoria y al gobierno de la Junta de Andalucía.
Zoido renuncia para dar paso a José Luis Sanz, actual secretario general del PP, en principio para que sea él el candidato de los populares a la Junta de Andalucía. Ese es el hombre, José Luis Sanz, el que apoya en principio Génova, el que apoya a Zoido, pero el PP está teniendo problemas porque hay algunas provincias del PP andaluz que no quieren a José Luis Sanz. A ver si el PP se aclara pronto en Andalucía y se pone ya a trabajar seriamente para hacer oposición ordenadamente, para presentar un candidato que pueda competir con Susana Díaz. El auto del juez Ruz, el auto del pasado viernes sobre los indicios de una contabilidad B en el Partido Popular, ha seguido coleando este sábado. Ayer oímos la primera reacción oficial del PP, la del vicesecretario general de Estudios, Esteban González Pons, que aseguró que su partido y sus dirigentes son tan honrados como todos, con la diferencia de que el PP, decía Esteban González Pons ayer, es la única fuerza política que puede sacar a España de la crisis.
Yo estoy orgulloso de ser del Partido Popular. Un partido de votantes tan honrados como todos. Un partido de militantes tan honrados como todos. Un partido de dirigentes tan honrados, pero el único que puede sacar a España de la crisis.
Este argumento que utilizó ayer Esteban González Pons es un mal argumento, porque se le puede dar la vuelta. Nosotros somos tan honrados como todos, o tan no honrados como todos. Se puede entender que lo que estaba diciendo ayer González Pons es que el PP ha llevado a cabo las mismas irregularidades que han realizado el resto de partidos políticos. Por ahí va mal el Partido Popular. Mejor es que explique lo que pueda explicar y que pida perdón por lo que tenga que pedir perdón, porque si no, el escepticismo crecerá. Ayer, en numerosas ciudades españolas se celebraron manifestaciones convocadas por el movimiento Cumbre Social. En esas manifestaciones estuvo el Partido Socialista, como si el Partido Socialista no tuviera que ver nada con los recortes. Las manifestaciones eran contra la política de recortes. Y el Partido Socialista se puso delante de la manifestación. Pero, hombre, si buena parte de los recortes que se están teniendo que tomar ahora que hacer son porque Zapatero dejó hechos unos zorros. Bueno, pues en esas manifestaciones estuvo el PSOE, como les decimos, UGT, Comisiones Obreras. Los sindicatos y los socialistas también aprovecharon las manifestaciones para criticar esa segunda reforma laboral o esa segunda vuelta de la reforma laboral que conocimos el viernes. Ya saben que el gobierno le pidió, el Eurogrupo, quiero decir, le pidió al gobierno que ajustara algo más el presupuesto para 2014 con el objetivo de recortar 2.500 millones de euros y que el gobierno anunció una segunda vuelta de la reforma laboral. Ayer Soraya Rodríguez, la portavoz en el Congreso de los Socialistas, rechazó esa reforma y Cándido Méndez aseguró que se temía que esa reforma consista en menos prestación para el desempleo.
Basta ya de recortes sociales, basta ya de recortes en políticas públicas, porque todo lo que estamos conociendo en los últimos días nos dicen que va a haber otra vuelta de tuerca, que habrá una nueva reforma laboral.
Dicen que pueden esos 2.500 millones sacarlos de la simplificación de las modalidades de contratación. Nosotros eso no lo vemos ni por el forro, si se me permite la expresión, y mucho nos tememos se intente girar la mirada de nuevo a la prestación por desempleo.
El problema que tiene Cándido Méndez cuando critica una nueva reforma laboral es que se nos viene a la cabeza las mariscadas, las comidas pagadas con dinero público de militantes del sindicato, de UGT, se nos vienen a la cabeza las comisiones en los cursos de formación con las que se ha quedado la UGT, los millones de los seres falsos y un largo etcétera. En cualquier caso, fuentes del gobierno han negado que se vayan a recortar más las prestaciones por desempleo. Lo que tendrá que explicar el Ejecutivo es qué vínculo hay entre el ajuste de 2.500 millones más que le pide Bruselas y esta segunda vuelta de la reforma laboral. Y ayer tuvimos parte médico sobre el estado de salud del rey. La directora gerente de la clínica Quirón, Lucía Alonso, anunció que la infección que le había provocado la anterior prótesis, retirada el pasado 24 de septiembre para colocarle un implante provisional, ahora reemplazado por uno definitivo, está desapareciendo. Lucía Alonso.
En la tarde de ayer se levantó y dio unos pasos por la habitación con ayuda de apoyos. El paciente inició su dieta habitual con apetito y buena tolerancia a los alimentos. Los resultados provisionales de la biopsia y cultivos van confirmando la desaparición de la infección.
Don Juan Carlos recibió ayer la visita de Mariano Rajoy, que vio al rey muy animado.
Lo he encontrado estupendamente. Antes he estado con los médicos que me han dicho que todo había ido muy bien, que todo se está desarrollando por los cauces normales. Lo he visto muy bien y que estoy seguro de que se recuperará muy pronto. Él está francamente animado.
6 y 14, 5 y 14 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha criticado el silencio del Gobierno ante el gran escándalo que, según ha dicho, supone la confirmación del juez del caso Bárcenas de una contabilidad B en el Partido Popular, lo que demuestra, dice, que Mariano Rajoy mintió en el Congreso.
Escocia podría convertirse en un país independiente el 24 de marzo de 2016 si triunfa el sí en el referéndum previsto para el mes de septiembre. Esa fecha se contiene en el libro blanco sobre la independencia que presentará el Gobierno autónomo escocés el próximo martes en Glasgow.
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, afirma que hoy hay más razones que nunca para que dimita el gobierno con Mariano Rajoy a la cabeza tras el auto del juez Pablo Ruz confirmando una contabilidad B en el Partido Popular.
El secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, ha insistido en que Estados Unidos no cambiará sus operaciones militares en el Pacífico y continuará apoyando a sus aliados pese al anuncio realizado por China sobre la creación de una zona de identificación de defensa aérea que ya está operativa.
Multitudinarias manifestaciones recorrieron ayer las calles de 55 ciudades españolas convocadas por la Cumbre Social contra los recortes del gobierno, que han contado también con el apoyo de los partidos de la oposición.
Capriles dice que el fin de Maduro no admite atajo inconstitucional y que el camino electoral deberá recorrerse desde las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. El perdedor de las elecciones presidenciales que ganó Maduro hace 7 meses condicionó su postura, sin embargo, a que el actual presidente no persiga a sus opositores como hasta ahora.
Los sindicatos UGT, Comisiones y USO se han mostrado muy preocupados por el anuncio realizado por la Comisión Europea del esfuerzo estructural de 2.500 millones que tiene que hacer España. Temen que el gobierno lo realice mediante nuevos recortes de prestaciones sociales.
Vamos con la previsión meteorológica. Esta madrugada el cielo ha estado serenísimo en Madrid, pero casi helaba ya. O sea, que ha sido una madrugada fría. Tenemos previsión de viento fuerte en el norte, me parece, Juan Mar Rodríguez.
Eso es, Fernando, efectivamente. Vamos a tener vientos fuertes en áreas del nordeste peninsular y en Mallorca, y rachas muy fuertes en la región catalana del Ampurdán. Además, se pronostican heladas débiles en Pirineos. El cielo se presenta nuboso y con posibilidad de lluvias débiles en zonas del Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos. También existe posibilidad de lluvias aisladas en zonas del norte de Castilla y León y en los sistemas central e ibérico, así como en Melilla y el litoral granadino. Habrá chubascos débiles en Baleares y también cielos muy nubosos en las Islas Canarias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
Ahorrar para las Navidades comprando por Internet. Lo hace cada vez más gente. Pero ¿cómo hacerlo de forma segura? Este domingo te damos pautas y analizamos la situación económica con el asesor de Merkel, Jürgen Donges.
Escucha este domingo a Cristina López Schlichting desde las 10 de la mañana. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada Susana Díaz ha presentado la que será su nueva ejecutiva en el PSOE andaluz. Fue elegida ayer prácticamente con el 99% de los votos en el congreso que los socialistas celebran en Granada. Juan de Dios Jerónimo.
Un partido implacable con la corrupción. Es lo que desea Susana Díaz, la nueva secretaria general de los socialistas andaluces, quien además reclamaba unidad para recuperar una amplia mayoría social.
Y un partido que tiene que ser implacable en la lucha contra la corrupción. Implacable. Y lo digo pidiendo que las conductas dentro del partido tienen que ser ejemplares para que los ciudadanos nos crean ejemplares.
Agradecía a su antecesor en el cargo, a José Antonio Griñán, su inteligencia, su generosidad. Lo definía como un hombre bueno, decente, honrado, honesto, trabajador y también muy inteligente. Destacaba asimismo que hemos retrocedido 40 años en derechos después de 2 años de gobierno de Mariano Rajoy.
Seguimos en Granada con Juan de Dios Jerónimo, porque Griñán presentó la elección de Susana Díaz como el momento final de un proceso de renovación.
Su tarea ha sido hacer una transición. Así lo definía José Antonio Griñán, el hasta ayer secretario general de los socialistas andaluces. Dejar paso a personas más nuevas, a gente de otra generación.
Pero en nuestro caso, en el caso de Andalucía, corríamos el riesgo de que una generación, la mía, se estuviera convirtiendo en un tapón para las siguientes. No era normal, compañeras y compañeros, que en 31 años de autonomía los 4 presidentes hubiéramos sido todos socialistas. 31 años y éramos 4 presidentes que habíamos nacido entre 1944 y 1945. 48.
Ha acusado José Antonio Griñán al gobierno de Rajoy de torpedear las medidas sociales que ha intentado poner en marcha la Junta de Andalucía, como la subasta de medicamentos u otros recortes de derechos que afectan a las personas dependientes.
Los socialistas celebran su congreso en Andalucía y el líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, anuncia que abandonará la presidencia de su partido y ha asegurado que el momento para elegir el candidato del partido a la presidencia de la Junta de Andalucía está cerca. Nieves Peinado.
Juan Ignacio Zoido deja la presidencia del PP andaluz, iniciando así el proceso de elección al futuro candidato a la Junta de Andalucía. Zoido anunciaba la decisión en el Consejo de Alcaldes del PP andaluz, a los que pedía tranquilidad ya que la hoja de ruta está preparada.
En los próximos días vamos a tomar juntos decisiones que nos van a marcar el camino, el presente y el futuro. Las decisiones las tomaremos juntos, como se han hecho siempre en este partido. Y las vamos a tomar, os decía, con responsabilidad y nos van a llevar al relevo, a la victoria y al gobierno de la Junta de Andalucía.
Con esta decisión, Zoido despeja el camino a José Luis Sanz, actual secretario general del PP en Andalucía y, a priori, el dirigente con más opciones para ser candidato a la Junta de Andalucía.
Ayer, numerosas manifestaciones recorrieron las calles de 55 ciudades españolas convocadas por el movimiento Cumbre Social contra los ajustes del gobierno. En la manifestación de Madrid estaba Soraya Rodríguez, la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, exigiendo el final de esos recortes, como si el PSOE no tuviera nada que ver con los recortes, como si no tuviera mucho que ver el asunto con la herencia de Zapatero. Soraya Rodríguez y los sindicatos criticaron la segunda vuelta de la reforma laboral anunciada el viernes por el gobierno en el Eurogrupo. Javier Burguera.
Soraya Rodríguez ha mostrado su rechazo ante las políticas de recortes del gobierno. En su opinión, las prestaciones sociales están en peligro y más desde que el viernes Bruselas exigió a España ajustes adicionales en materia laboral para ahorrar 2.500 millones de euros.
Basta ya de recortes sociales, basta ya de recortes en políticas públicas, porque todo lo que estamos conociendo en los últimos días nos dicen que va a haber otra vuelta de tuerca, que habrá una nueva reforma laboral.
Al anuncio del Eurogrupo también se ha referido el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Considera que el gobierno va a meter la tijera en las ayudas a los desempleados.
Dice que pueden esos 2.500 millones sacarlos de la simplificación de las modalidades de contratación. Nosotros eso no lo vemos ni por el forro, si se me permite la expresión, y mucho nos tememos se intente girar la mirada de nuevo a la prestación por desempleo.
Estas preocupaciones por la política de austeridad han encabezado las múltiples manifestaciones que han recorrido este sábado las calles de 55 ciudades españolas.
Y ayer se produjo la primera respuesta del Partido Popular al juez Ruud, al auto que decía que hay posibles indicios de que el Partido Popular tuviese una contabilidad B. Durante su discurso en la apertura de una convención de nuevas generaciones de la Comunidad Valenciana, que se celebró ayer en Alcoy, González Pons proclamó que su partido y sus dirigentes son tan honrados como todos, pero con la diferencia de que el PP es la única fuerza política que puede sacar a España de la crisis. Inma Barrera.
Decía el vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, que votantes, militantes y dirigentes de este partido son todos muy honrados.
Yo estoy orgulloso de ser del Partido Popular. Un partido de votantes tan honrados como todos. Un partido de militantes tan honrados como todos. Un partido de dirigentes tan honrados, pero el único que puede sacar a España de la crisis.
Palabras de González Pons durante su intervención ayer en la inauguración de la Convención Regional de Nuevas Generaciones del Partido Popular Valenciano en Alcoy. Allí mismo también decía que tras dos años de gobierno del Partido Popular, lo peor ya ha pasado, aunque aún quedan reformas por hacer para poder salir de esta crisis, crecer, crear empleo y volver a bajar impuestos antes de que acabe la legislatura.
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, aseguró ayer que la Generalitat no quiere la recuperación económica porque su objetivo es la separación y la crisis crea independentistas. Carlos Ramírez.
Cero resultados. Es el balance que hace la presidenta popular del primer año de legislatura que se cumple mañana. Y es que, según Alicia Sánchez Camacho, el gobierno de Artur Mas no ha hecho nada desde entonces porque no le interesa, ha dicho, salir de la crisis para poder así crear a más independentistas.
Convergència i Unió y Esquerra Republicana
saben que la crisis económica crea independentistas y por eso no están tomando ninguna decisión para salir de la crisis. crisis.
Sánchez
Camacho también ha calificado al Ejecutivo de Mas como el gobierno del engaño, porque dice ni aplicarán los presupuestos irreales ni tampoco harán ninguna consulta soberanista.
El rey ya no tiene infección en la cadera izquierda. Ana Palacios.
El rey don Juan Carlos ha pasado ya su tercera noche en el hospital Quirón. Allí se recupera del implante de una prótesis en la cadera izquierda. El último parte médico señalaba que se encuentra en perfecto estado.
En la tarde de ayer se levantó y dio unos pasos por la habitación con ayuda de apoyos. El paciente inició su dieta habitual con apetito y buena tolerancia a los alimentos. Los resultados provisionales de la biopsia y cultivos van confirmando la desaparición de la infección.
Le visitaron la reina doña Sofía y la infanta Cristina, una visita sorpresa porque la infanta ha viajado desde Bombay para visitar a su padre. También recibió visitas institucionales. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, estuvo media hora con el rey y a la salida contaba que la había encontrado muy animado y con ganas de iniciar su recuperación.
La Audiencia Nacional confirma que a partir de ahora los funcionarios pueden compartir el periodo de lactancia. Es lo que asegura la sala del contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti.
Los magistrados ratifican que la lactancia no es un derecho exclusivo de la madre, sino que corresponde a ambos progenitores. Es una interpretación que contribuye a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y permite una más amplia protección en la conciliación de la vida familiar con el trabajo. La sala rechaza el recurso del Ministerio del Interior, en el que entendía que debía ser uno u otro el que tuviera derecho a la lactancia, pero no los dos, ni aunque se alternaran y no coincidieran en el tiempo. Y señala la sala que donde la ley no distingue, el intérprete no debe restringir. Esta sentencia pone fin a un litigio que se inició con una madre de mellizos, juez en ejercicio, que solicitó un permiso de lactancia de 5 semanas y renunció a las 3 restantes a favor de su marido, funcionario de policía. La administración denegó entonces el permiso al padre.
Hoy se clausura en Roma el Año de la Fe, en una celebración que va a presidir, el Papa Francisco. Ayer el Papa Francisco pidió que la asistencia a los ancianos respete su dignidad, identidad y necesidades. Lo hizo en el discurso que dirigió a los participantes en la conferencia internacional promovida por el Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios.
Esforcémonos por una asistencia a los ancianos que junto al tradicional modelo biomédico se enriquezca de espacios de dignidad y de libertad, lejos de los encierros y los silencios, esa tortura de los silencios. Cuando el deporte se considera solo según parámetros económicos o de conseguir la victoria a cualquier precio, se corre el riesgo de reducir a los atletas a mera mercancía de la que sacar provecho.
Vamos a conocer qué citas tenemos por delante en el mercado esta semana con la ayuda de Fernando Mañueco.
La próxima semana bursátil será especialmente corta en Estados Unidos. El jueves es el día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day. Permanecerán cerrados todos los mercados financieros de aquel país. El viernes sí abrirán las bolsas, pero se espera una sesión de poca actividad. No será una semana perdida, de todas formas, porque en Estados Unidos se van a publicar algunos datos de gran importancia. El martes se conocerán la confianza de los consumidores y el inicio de construcción de casas. El miércoles se publicarán las peticiones de subsidios por desempleo, también las peticiones de bienes duraderos y el Leading Indicators o índice compuesto que anticipa la tendencia futura de la economía. Por otra parte, los mercados tendrán que mirar el miércoles con el rabillo del ojo hacia Italia, donde el Senado votará la expulsión del ex primer ministro de Silvio Berlusconi. Dentro de casa, el Tesoro subastará el martes letras a 3 y 9 meses. El Tesoro ya ha cubierto prácticamente sus necesidades de financiación para el conjunto de este año, pero mantendrá las subastas de deuda previstas para las próximas semanas. Ahora el Tesoro intentará canjear títulos a corto cuando venzan por otros a más largo plazo, aprovechando los bajos costes de financiación actuales.
A partir de las 7:45 aproximadamente vamos a analizar el asunto que está caliente, el caso de la niña Asunta Basterra, el caso de la niña en principio parece que asesinada por sus padres. Hemos conocido un auto del juez en el que da alguna de las claves de cómo sucedió todo. Y claro, vamos a intentar ver si podemos esclarecer lo que a todos nos inquieta, que es qué posible móvil hay detrás de este asesinato. El juez desestima que intervinieran terceras personas, parece que cada vez está más claro que fueron los padres los responsables de la muerte de la niña, que se produjo además después de un largo periodo de preparación. Vamos a ver si encontramos las claves de este crimen que tanto nos sorprende a todos. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Acuerdo en Ginebra sobre el programa nuclear iraní. Los 6 países reunidos en Ginebra han conseguido un acuerdo con Irán que consiste en que Irán no podrá enriquecer uranio por encima del 5% y que se deshará del uranio que tiene enriquecido al 20%, con lo cual, en principio, se frena el desarrollo del programa nuclear iraní. Obama ha comparecido en la Casa Blanca esta madrugada y ha presentado el acuerdo como un acuerdo histórico. Los detalles los estamos conociendo en estos momentos, porque a cambio de ese acuerdo, algunas de las sanciones que pesaban sobre Irán se levantan. En España es noticia, el Congreso de los Socialistas Andaluces ha sido elegida por una aplastante mayoría, prácticamente el 99% de los votos, Susana Díaz como secretaria general de los Socialistas Andaluces. A lo largo de la madrugada se ha conocido cuál es su ejecutiva, cuál va a ser su ejecutiva. Susana Díaz ha concertado mucho interés dentro del Partido Socialista. Algunos varones, algunos líderes del PSOE la han presentado como la renovación, el relevo generacional. Susana Díaz ha reivindicado en el discurso que hizo ayer, reivindicó los 30 años de socialismo en Andalucía y ha lanzado también un mensaje para que el partido luche contra la corrupción y sea transparente. También es noticia en Andalucía el anuncio de José Ignacio Zoido, el presidente del PP andaluz, que dice que pronto abandonará la presidencia para elegir al que será el candidato de los populares a las elecciones autonómicas. 6:32, 5:32, están sucediendo más cosas. Actualizamos la información con Gloria López Navas y con Juanma Rodríguez.
Escocia podría convertirse en un país independiente el 24 de marzo de 2016 si triunfa el sí en el referéndum previsto para el mes de septiembre. Esa fecha se contiene en el libro blanco sobre la independencia que presentó el gobierno autónomo escocés el próximo martes en Glasgow.
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha afirmado que hoy hay más razones que nunca para que dimita el gobierno con Mariano Rajoy a la cabeza, tras el auto del juez Pablo Ruz confirmando una contabilidad B en el Partido Popular.
Las esclavas de Londres conocieron a sus captores por afinidad ideológica. Estos, que están en libertad bajo fianza, son de origen hindi tanzano y llegaron al Reino Unido en la década de 1960. Según el diario The Guardian, la mujer de 30 años podría ser hija del hombre de 67 y de la secuestrada irlandesa.
El secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, ha insistido en que Estados Unidos no cambiará sus operaciones militares en el Pacífico y continuará apoyando a sus aliados, pese al anuncio realizado por China sobre la creación de una zona de identificación de defensa aérea que ya está operativa.
Multitudinarias manifestaciones recorrieron ayer las calles de 55 ciudades españolas convocadas por la Cumbre Social contra los recortes del gobierno, que han contado también con el apoyo de los partidos de la oposición.
Silvio Berlusconi califica de golpe de Estado su expulsión del Senado y suplica el perdón del presidente napolitano, algo que ya ha rechazado varias veces anteriormente. Berlusconi ha declarado que obligarle a limpiar retretes implicará que tanto él como el resto del país queden expuestos al ridículo.
Capriles dice que el fin de Maduro no admite atajo institucional y que el camino electoral deberá recorrerse desde las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. Por cierto, que el coordinador de campaña del líder de la oposición, Alejandro Silva, ya ha sido liberado tras la detención que sufrió este sábado por orden del presidente venezolano.
Y al menos 32 personas han muerto y otras 68 han resultado heridas este sábado en 2 atentados bomba perpetrados en la ciudad de Tuzhurmato, en el norte de Irak.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE. Estar informado.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ustedes se acordarán, porque aquí se lo contamos, cómo en febrero cayó un meteorito en Rusia que causó bastantes estragos. Bueno, pues ahora ya los científicos han sacado algunas consecuencias sobre cómo afectó ese meteorito a la Tierra. En concreto, una revista científica que se llama Seismological Research Letters ha publicado un estudio en el que ha participado un español, Álvaro González, que es investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Álvaro González, buenos días, gracias por estar con nosotros tan tempranito.
Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por su interés.
Álvaro, ¿qué sabemos ahora ya de ese meteorito que tanto daño causó en su momento y que tan noticia fue? ¿Qué impacto provocó en la Tierra?
Bueno, se sabe muchas cosas gracias a que se dispone de muchas más observaciones que en ningún otro gran meteorito. Por una parte, se ha estimado que fue una roca de unos 20 metros de diámetro la que entró a enorme velocidad y chocó con la atmósfera. Eso es más o menos como un edificio de 6 plantas.
Ya.
Viajaba a una velocidad de unos 18 kilómetros por segundo.
O sea, rapidísimo, vamos.
Entonces, pues la atmósfera la frenó de manera que la fue calentando, se produjo ese meteoro brillante.
¿Sí?
Y al final esa roca se desintegró en muchos fragmentos.
Ajá.
Y fue esa explosión.
O sea, el impacto se produce cuando ya está fragmentada la roca.
Sí, se fue fragmentando en todo ese camino de entrada y especialmente al final de su camino fue cuando explotó. Afortunadamente a bastante altitud, a unos 23 kilómetros de altitud, según hemos determinado.
Ya.
Entonces, esa explosión podemos compararla con la de una pequeña bomba atómica, de hecho.
Sin radiación, en este caso.
Sin radiación, solo, digamos, por sus efectos, por su onda de choque.
Ya.
Y al ocurrir a tal altitud, pues tardó esa onda de choque un cierto tiempo en llegar a la superficie y allí fue donde hizo los estragos, ¿no? Rotura de cristales, por ejemplo.
Que hirió, y un terremoto, además, ¿no?
Efectivamente, esa onda de choque hizo temblar el terreno, como si fuese un pequeño terremoto. Y hemos determinado que esas ondas que se generaron, parecidas a las que ocurren cuando tiramos una piedra en un estanque, pues viajaron muy rápidamente por la superficie de la Tierra y las hemos conseguido detectar incluso a más de 4.000 kilómetros de distancia.
A más de 4.000 kilómetros de distancia. Sí. ¿Y esto nos permite extrapolar estas consecuencias? O sea, este estudio de ese meteorito de febrero sobre Rusia nos permite conocer otros meteoritos que a lo largo de la historia de la Tierra han impactado, por ejemplo, aquel al que se le atribuye la extinción de los dinosaurios. O sea, ¿conocemos más de los efectos que tiene la caída de un meteorito en la Tierra?
Sí, sin duda, porque nunca se tenían tantas observaciones. Hubo mucha suerte, entre comillas, de que hubiese tantos testigos, fotografías, vídeos, y eso permite toda una serie de mediciones que en otros casos eran imposibles.
Ya. ¿Y se puede sacar alguna conclusión, por ejemplo, ya de otros impactos a lo largo de la historia de la Tierra?
Ahora sabemos que los impactos son, al ver las consecuencias que ha tenido este, pueden ser algo más peligrosos de lo que se pensaba.
Uh-huh.
Este pensaba que una roca de este tamaño probablemente no causaría tantos daños. Entonces, al ver lo que ha ocurrido, nos hemos puesto más en alerta para investigar estos fenómenos con más detalle. Los que ustedes me comentan
sí,
de la relación con los que, por ejemplo, pueden causar daños a escala de todo el planeta, como ese que se relaciona con la extinción de los dinosaurios, son afortunadamente tan infrecuentes
sí,
que que no esperamos poder contemplar.
No se van a repetir, vamos.
Por lo menos esperamos que no recientemente, no en un futuro próximo.
Pues nos dejas tranquilísimo con esta conclusión. Álvaro González, investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por estar ahí en esos equipos de investigación internacionales. En España también se hace investigación. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia un anuncio que ha hecho la ministra de Sanidad y de Cuestiones Sociales, Ana Mato. Ha hablado Ana Mato de una profunda reforma del marco jurídico de protección de la infancia que afecta al régimen de acogimiento y de adopción. En España hay 14.000 niños viviendo en residencias esperando una familia y el acogimiento familiar y los procesos de adopción no son especialmente rápidos, más bien son lentos. Vamos a hablar con Paloma Fernández García, presidenta de CEAF, de la Asociación Estatal de Acogida Familiar, que nos va a valorar, esperemos, lo que ha dicho la ministra Mato y que nos va a dar claves sobre esta cuestión, que afecta a mucha gente. Mucha gente quiere acoger, mucha gente quiere adoptar, bien porque no tiene hijos o bien porque tiene hijos, pero quiere tener más. Muy buenos días, Paloma Fernández García. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, hay un desfase, ¿no?, entre la situación de los niños que viven en residencias, ¿no?, esperando una familia, 14.000, y el régimen de acogida y de adopción en España. ¿Hay una disfunción entre estas dos cuestiones?
Hay una disfunción entre, yo diría explícitamente, en el acogimiento, porque es el gran desconocido.
¿Por qué?
Porque en la adopción, pues los niños que tenemos en residencias, vamos a decir, no son adoptables. Ya. Es decir, no pueden salir en adopción por la ley.
No pueden ser en adopción porque siguen estando bajo la tutela de sus padres o los padres
no,
ya han perdido la tutela.
La tutela la han perdido los padres, pero sí, la patria potestad no. Y son, ajá, niños que tienen una familia biológica,
sí,
a los cuales la administración les da todavía una oportunidad de que estos niños puedan volver con ellos.
Ya, porque esos niños están, los niños que están esperando un acogimiento familiar o que están acogidos en las instituciones de las administraciones públicas, digamos que la tutela la tiene la administración.
Eso es.
Ya.
Entonces, todos estos niños, el problema que yo veo que hay es que está la figura del acogimiento,
sí,
que es totalmente distinta a la adopción. En el caso del acogimiento estamos hablando que intervienen tres patas, voy a llamarlo.
Sí.
Una es la administración, que es quien tiene la tutela y coordina o gestiona el futuro y la vida del niño. Otra cosa es la familia biológica,
que sigue existiendo, que está
ahí. Sigue existiendo y está ahí, y es un derecho del niño reconocer sus raíces,
sí,
y todo ello, y luego la familia acogedora. Entonces, quien hace de puente entre una familia y la otra es la administración. Es decir, no existe contacto entre una familia y es otra, es siempre la administración quien gestiona.
Ya.
Entonces, pero independiente de que no es un niño totalmente adoptable, yo me lo llevo y ya es totalmente mío, que es el caso que pasa con un adoptado, ¿no?, que se convierte en un biológico, con lo cual solamente interviene la familia con la que está y nadie más.
Sí.
En el caso del acogimiento, el principal problema que interpretamos, vamos, que hay, es que la sociedad no conoce el acogimiento.
Ya.
O sea, el modelo de acogimiento no lo se reconoce, y luego otra cosa que también entendemos que pasa es que hay muy pocos recursos destinados a todo lo que genera el acogimiento.
Bueno, pero entonces la ministra que ha anunciado una reforma, la reforma va en la buena dirección. Por ejemplo, la ministra ha dicho que la guarda voluntaria, que ahora se entrega a la administración cuando alguien, cuando los padres no pueden hacerse cargo de los niños, se lo entregan a la administración y se establece una guarda voluntaria. Hasta ahora era una guardia voluntaria que podía prolongarse sine die. Lo que dice la ministra, por ejemplo, es que eso se limite a 2 años. ¿A usted esa medida le parece bien?
Sí, nos parece muy importante, sobre todo porque los niños acaban cayendo en un limbo. Es decir, se institucionaliza el niño y ya ahí, pues hasta que el padre...
¿Qué se queda en una residencia o cómo?
Esto es.
Ya.
Eso es.
Y es preferible que el niño esté, claro, con una familia, que esté en una residencia.
Bueno, eso está demostrado científicamente, que el ser humano necesitamos permanencia y pertenencia.
Ya.
Hay un vínculo muy importante llamado apego,
sí,
que necesita el ser humano para crecer.
Lo conocemos muy bien todos.
Entonces, en las residencias es muy complicado.
Claro.
En el congreso que organizamos esta misma semana,
sí,
bueno, un psicólogo bastante introducido en todo esto decía, un niño para crecer necesita a alguien loco por él.
Sí, como todos necesitamos a alguien que se... Necesitamos por lo menos una persona que esté loco por nosotros, porque si no, no se puede vivir, sin ser querido no se puede vivir.
Eso es.
Pero vamos a ver, ¿cómo se puede conseguir, decía usted que la sociedad conozca que existe el acogimiento. Esta fórmula de que la guarda voluntaria sea limitada en el tiempo para que no se prolongue ese limbo del que usted hablaba. ¿Qué más medidas se pueden tomar?
Bueno, también veníamos de niño que se le retira la tutela a su familia de origen o natural, ¿sí? Pasaba a ser institucionalizado.
¿Eso qué quiere decir? Lo institucionalizado suena muy mal. ¿Eso qué quiere
que
decir?
Que se le mete en una residencia a vivir.
Ya.
Entonces, ahora lo que se está pidiendo, y la ley está, bueno, todavía la ley se está
el proyecto
y todo lo demás, que los menores de 3 años, por ley, no entren en residencias. Ajá. Porque claro, ahí entraban en residencias y ahí se quedaría el niño.
¿Y que directamente pasen a una familia?
A familias.
Ya. ¿Y hay familias dispuestas a acoger? Porque hay muchas dispuestas a adoptar, pero ¿usted cree que si se conociese, el acogimiento habría? Porque claro, el acogimiento es temporal, ¿no?
Bueno, puede ser temporal, puede ser indefinido. Ajá. Y puede ser preadoptivo. Sí que es cierto, es decir, ahí hay una barrera y hay mucha discusión, ¿no?
¿Sí?
Porque si el niño lo que necesita es cariño, ¿qué pasa cuando los objetivos de los padres son de adoptar? ¿Qué pasa cuando los objetivos del padre es para acoger por si hay que retornar al niño con su familia?
Claro.
Entonces, esa disyuntiva es la que también crea mucha problemática y por lo que a lo mejor también se tienen muy guardaditos a los niños para no equivocarse.
Ya,
meter la pata, para no hacerlo mal y
claro,
sin embargo
están... Porque es más arriesgado el acogimiento que la adopción.
Es decir, si se puede adoptar, se va a adoptar el niño,
sí.
No es más arriesgado. Tiene, el niño no es tan tuyo, vamos a decirlo,
ya.
Legalmente hablando.
Ya.
Y tiene otra pata, que es la familia biológica, pero...
Exige más solidaridad.
Sí, a la pregunta tuya,
sí.
Decirte, somos el país más solidario del mundo.
Fíjate.
En caso de catástrofes, somos los que más damos.
Sí.
En cuanto a donación de órganos, estamos en los primeros puestos.
Entonces,
en adopciones en China, hemos sido los primeros.
Esto hay que moverlo, vamos.
Es decir, para mí el único argumento que existe es que no lo conocemos.
Ya.
Porque creo que España es lo suficientemente generosa como para acoger en sus casas a todos estos niños, independiente que unos casos se podrán adoptar, otros no.
Ya. Pues sirva para esto, para darlo a conocer. Hay 14.000 niños viviendo en residencia esperando una familia. Seguro que alguna de las familias que nos está escuchando ya se está movilizando con lo que usted nos ha contado. Paloma Fernández García, presidenta de la Asociación Estatal de Acogida Familiar. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristiano Ronaldo. Conoces a la estrella.
Tú eres donante de médula, ¿no?
Sí, a mucho tiempo ya. Un par de años.
En COPE te descubrimos a la persona.
¿Cuántos compañeros de Real Madrid ha conseguido convencer para que se hagan donantes de médula ósea?
Yo pensé que dentro de las posibilidades todos hicieran, por lo menos la información que tenemos.
Hay historias que solo puedes escuchar en COPE.
Quiero agradeceros a vosotros también, a una cadena como la COPE, pues eso, en nombre mío, de mi familia y entiendo que de los padres que estaban ayer y de los...
COPE,
que
estar informado. Let her go. Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
648, 548 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Tensión entre China y Japón. Pablo M10.
China y Japón vuelven a enfrentarse por las islas Senkaku o Diaoyu en mandarín, que forman parte del territorio nipón, pero son reclamadas por Pekín. Dando un paso más en sus aspiraciones, China las ha incluido en su nueva zona de defensa aérea, lo que ha provocado la protesta diplomática de Tokio. A partir de ahora, cazas chinos vigilarán esta zona y obligarán a identificarse los aviones que entren en ella, reservándose el derecho a tomar las medidas oportunas. En realidad se trata de un gesto de fuerza ante Japón, ya que las aerolíneas comerciales no se verán afectadas. pero la medida eleva el riesgo de una escaramuza militar si un avión de combate japonés se niega a identificarse ante el ejército chino. Cualquier incidente armado en la zona arrastraría además a Estados Unidos, aliado de Japón. El gobierno nipón, que el año pasado compró estas islas a sus dueños, ha tildado de inaceptable lo que considera una intromisión en la soberanía de su territorio. El interés de ambos países por estos islotes deshabitados reside en sus supuestos bancos de pesca y ricos yacimientos de petróleo y gas natural. Tanto Pekín como Tokio utilizan esta disputa territorial para exacerbar el nacionalismo en sus respectivos países. Enclavadas entre Okinawa y Taiwán, las islas Senkaku o Diaoyu han sido reclamadas por Japón desde 1895. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó posesión de ellas, pero se las devolvió en 1972 a Japón, que las considera parte de su territorio porque desde entonces las ha venido arrendando a sus propietarios originales.
Y hoy en Honduras, elecciones. Jacobo García.
Las elecciones de hoy supondrán cerrar definitivamente la herida del golpe de Estado de hace 4 años que expulsó del país y del poder en pijama a Mel Zelaya y que abrieron una grave crisis política en el país. El intelectual Víctor Meza resume en la COPE lo que podría suponer una victoria esta noche de Xiomara Castro, esposa de Zelaya.
La victoria electoral de Libre no cierra totalmente la tragedia del golpe, pero le abre nuevas perspectivas a los cambios. Es decir, la victoria del Libre sería la ironía de la historia, la revancha de la historia contra las élites conservadoras de Honduras que creyeron que dando un golpe de Estado podían impedir el cambio. En realidad lo que hicieron fue acelerarlo.
En pocas horas abrirán los colegios electorales y la igualdad en las encuestas entre Xiomara Castro y la derecha de Juan Orlando harán fundamentales las misiones de observación tanto de la Unión Europea como de la OEA. Si no hay resultados prontos, la policía ya se ha preparado para posibles disturbios.
Y en Río de Janeiro vuelve la violencia. Brasil, Arturo Lezcano.
Las autoridades de Río de Janeiro están en alerta por el retorno de una práctica delictiva habitual hasta hace unos años, pero que parecía erradicada. En las últimas semanas, grupos de jóvenes, muchos de ellos menores, atemorizan las playas más famosas de la ciudad carioca con oleadas de robos veloces, simultáneos y en masa a todas las personas que se encuentran en los arenales disfrutando de un día de descanso. Las imágenes de los ladrones corriendo tras los turistas y a la vez escapando de la policía ha encendido la alarma por la imagen de cara a los eventos que celebrará la ciudad y las medidas no se han hecho esperar. Este mismo fin de semana, 600 policías patrullarán a lo largo de las famosas playas de Copacabana y Panema.
Esta semana ha vuelto a ser noticia el caso espeluznante de la niña Asunta Serra. Se ha dado a conocer la resolución del juez en la que el magistrado recrea cómo se produjo la muerte de Asunta y también conocemos ya el sumario. Vamos a intentar analizar este relato que ha hecho el juez, que nos pone de nuevo los pelos de punta, con Ricardo Magaz, presidente de la Sociedad Científica Española de Criminología. Ricardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días amigos, es un placer.
Esta resolución judicial da por probado que los padres de Asunta Serra fueron los que la mataron sin ayuda de otros, que durante 3 meses la estuvieron proporcionando o haciendo que ingestara Orfidal, que con Orfidal la durmieron y que luego ya la asfixiaron. ¿Qué novedades aporta sobre el perfil de estos padres tan desnaturalizados que acaban matando a su hija?
La verdad es que el término de padre desnaturalizado no se utiliza mucho y me alegro que lo haya hecho.
No sé si eso se puede utilizar.
Sí, sí, naturalmente que sí. Además es una cita clásica. Ahora, sí. Bueno, todo la tendencia es a poner nombres técnicos a las cosas, sí. Pero lo de padre desnaturalizado, sin duda alguna, es un clásico y aquí viene de perlas, valga la expresión y con sí. Muchas comillas, ¿no? Bueno, para estudiar el perfil de estos padres desnaturalizados acusados de asesinato de su hija, primero habría que analizar 3 puntos. El primero es que, según el auto, no hay terceras personas, sí. Lo cual ya es importante. El segundo es que ambos, padre y madre, estaban de acuerdo. Y el tercero es que, de momento, sigue sin haber un móvil claro. Es
claro.
Decir, sabemos el qué, quién, cómo y cuándo, pero no sabemos el por qué. Y eso nos lleva, inevitablemente, a elaborar hipótesis, teorías, tesis, conjeturas, etcétera, etcétera.
Pero, Ricardo, es un crimen, además, largamente planificado, porque estuvieron proporcionándole durante 3 meses Orfidal Asunta. O sea, que es una cosa, digamos, no es un momento...
Premeditada, claro.
Sí, largamente... O sea, aquí el agravante de premeditación está claramente certificado, ¿no? Son 3 meses.
Sin duda, sí.
Pero tú no nos has querido decir cuál pueden ser los móviles, supongo que es complicado.
Sí, con mucho gusto. Vamos, como todos los policías o los criminólogos, elaboramos nuestras hipótesis, aunque desconozcamos el móvil. Hay que reconocer de antemano que, pues, a la comunidad policial y criminológica la falta de un móvil nos desconcierta. Pero
claro.
Bueno, para eso está, lógicamente, elaborar teorías.
Y pueden ser celos, por ejemplo.
¿Perdón?
Celos, por ejemplo, una cuestión afectiva.
Sí. Yo barajo tres hipótesis.
Sí.
Barajo tres hipótesis. Una de ellas son los celos, Es decir, que, bueno, estamos hablando de una niña de Asunta, una niña brillante que destacaba en todo y que podía superar en cualquier momento a la madre. Y además hay que tener en cuenta que esta niña era absolutamente singular porque era asiática. Es decir, no podía pasar desapercibida, ¿verdad?
Uh-huh.
Una niña brillante que iba un curso adelantado, que tocaba el piano, que iba a baile, que escribía, etcétera. Es decir, esa teoría podemos perfectamente esgrimirla. La segunda teoría que podemos elaborar es el hecho de que le estorbaba a la madre, ¿no? La madre quería cambiar de vida, había dejado de ser cónsul de Francia, había dejado de ejercer la abogacía, se había divorciado, viajaba, tenía relaciones sentimentales con terceras personas y en este sentido esa teoría sí cabría.
Uh-huh.
Hay antecedentes, El caso de la envenenadora de Melilla es exactamente igual que este tema. Una mujer que quería cambiar de vida y que mató a su marido y a sus hijos, los envenenó en un tiempo determinado simplemente, y cuando le preguntaron, dijo que quería cambiar de vida.
Sí, es una cosa un poco incomprensible, ¿no? Que con dos valores en conflicto como este, o sea, el valor de una persona, de la vida de una persona, el valor de tu hija, el valor de la vida de tu hija, se considere tan poco como que tú lo pongas por encima de tu proyecto o de cambiar de vida, ¿no? Es una cosa un poco difícil de entender.
Sí, en efecto. Por eso cuando te he referido a lo de padres desnaturalizados, la verdad es que he dado en el clavo. Y la tercera teoría es que, bueno, pues la niña supiera algún secreto de sus padres, especialmente relacionado con la muerte de sus abuelos maternos, que recordemos que murieron en el domicilio en su propio domicilio, con 6 meses de diferencia, y que luego fueron incinerados y que, bueno, pues a priori no, excepto las goteras propias de la salud de la edad, no se le conocía ninguna enfermedad que hiciera pensar que pudiera morir de repente en su propio domicilio.
Ya, y Ricardo, ¿tú crees que conoceremos ese móvil en algún momento?
Va a ser difícil, y si lo conocemos es porque pudieran entrar en colisión los padres.
Ah, porque ellos hablasen, ¿no?
Sí, bueno, pues porque entraran en colisión sus defensas o porque al final se vieran desesperados y se echaran la culpa uno a otro y por fin pudiéramos saber el móvil.
Ya, lo que pasa es que es una cosa muy rara también la relación entre ellos, porque claro, conciertan voluntades para matar a la hija cuando están divorciados. Es un poco extraño también.
Es un poco extraño, sí, sin duda alguna. Aquí todo es muy extraño, pero bueno, si analizamos el perfil del padre... El padre tenía una dependencia afectiva y económica de su exmujer, aunque estaban divorciados, vivían al lado y se veían a menudo y seguían llevando una vida casi, digamos, de pareja estable o de matrimonio, lo cual, bueno, pues a ver, hay matrimonios que se divorcian y luego se dan una segunda oportunidad,
sí,
eso no es extraño. Pero todo apunta a que el padre tenía una dependencia afectiva y además económica.
Gracias, Ricardo Magaz, por habernos ayudado a comprender mejor esa resolución judicial sobre un caso que nos sigue poniendo a los pelos de punta, porque si hay algo cierto en la vida es el amor de un padre por una madre por sus hijos, y esto nos descoloca precisamente porque hace tambalear uno de los puntos que nos parecen más seguros en la vida. Gracias, Ricardo.
Ha sido un placer, amigos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber lo que pasa?
De educación, de política, de economía, de música.
¿Quieres saber por qué pasa?
Además de informar, en la época que estamos viviendo, hay que explicar las cosas.
¿Quieres saber cómo te afecta?
Tenemos una escuela de padres en una época donde ser padre es muy difícil.
Trabajamos para contártelo.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE.
Estar informado.
Los grandes cracks del deporte mundial juegan el partido de las 12 desde España.
Hola, soy Fernando Alonso y quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes del partido de las 12 en la COPE.
Desde Suiza.
Hola, soy Roger Federer. Un saludo para el partido de las 12.
Y desde Brasil, Neymar.
Buenas noches, un abrazo, partido de las 12.
El partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE, estar informado.